doy gracias por esta oportunidad que tú me das hoy esta noche para predicar tu evangelio, Señor. Espíritu Santo, te doy las gracias porque estás aquí con nosotros, porque estás, eres el invitado de honor, estás hablando sobre mi corazón, Padre. Te pido en el nombre de Jesús que mientras nosotros nos metemos a la palabra de Dios, que sinceramente tu palabra se sea introducida a nuestro ser también. Te pido, Espíritu Santo, que tú estés aquí esta noche, que tú detengas lo que no es de ti, lo que está inspirado por mi carne, y que me ayudes a desatar todo lo que tú me has preparado, Señor Jesús. Te pido que cada persona que entró aquí esta noche salga completamente cambiado. En el nombre poderoso de Jesús, toda celebración dice amén. Entonces empezamos hoy. Luigi, can you get that first screen, please? La palabra de Dios sobre mis palabras. Escuchen esto y nunca se les olvide. El hecho de que puedes hablar no significa que sabes hablar. Díganlo conmigo y ahorita les explico lo que significa. El hecho de que puedes hablar no significa que sabes hablar. Porque todos hablamos, ¿verdad? Unos hablan en español un poco quebrado como yo. Otros hablan en español más refinado como mi hermano Javier Torres. No se crean. Un español más refinado como la gente que habla mejor español. Pero toda la gente sabe hablar, sino que no sabemos usualmente, no captamos, porque nadie nos enseña usualmente la realidad de lo que el hecho de nuestra boca, para qué sirve nuestra boca, para qué sirve lo que hablamos. Escuchen esto, hay una perfección que se ve al ver cómo Dios nos creó. Expliqué la semana pasada que cuántos ojos tenemos, cuántos oídos tenemos, cuántas o narices tenemos, dos, pues ¿cómo se llama esto? Esas cosas, ¿cuántas tenemos? ¿Y cuánta boca tenemos? Entonces miren esto, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La palabra de Dios dice que 7 es ¿qué? El número de la perfección. Entonces estás hecho perfecto en la imagen de Dios para que veas más porque tienes dos oídos, para que escuches más porque tienes dos oídos, para que veas más porque tienes dos ojos, dos ojos, dos oídos, dos, quién sabe qué nasales y solamente una boca. ¿Pero cuántos de ustedes conocen a personas que ven menos y hablan más? ¿Escuchan menos y hablan más? ¿Observan menos y hablan más? Como dice mi mamá, nomás hablan porque tienen boca, ¿verdad? Entonces la realidad de esto es que estamos hechos perfectos por Dios en una manera para que podamos ejercitar la manera de hablar correctamente más bien que todo. Next screen, please, sir. Entonces esta segunda parte de las palabras es el poder de mis palabras. Nuestro versículo de fundación viene de Proverbios, versículo 18, capítulo 21. Si tienen Biblia, vayan conmigo allí, o si no, aquí lo puse para que lo lean también. Proverbios 18, versículo 21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Escuchen eso, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Usualmente creo que no captamos la seriedad de lo que está en nuestra boca. No captamos el poder de que Dios nos ha administrado a nosotros. No captamos el gobierno y la responsabilidad que tenemos como seres humanos y cristianos con lo que Dios ha depositado en nuestra boca. La religión, la tradición, nuestras abuelitas tal vez nos dicen que el diablo tiene el poder de la muerte. No, no, no. La Biblia dice que el poder de la vida y la muerte están ¿en dónde? En la lengua. Y eso te indica algo. ¿Qué nos indica eso? Nos indica que Dios nos ha dado parte del libre albedrío y que nos ha dado también una oportunidad de poder controlar lo que pasa en nuestras vidas. El hecho de que Dios puso en tu lengua la vida y la muerte, es decir, que Dios también pone en tus manos el hecho de poder crear tu futuro a cierto nivel, ¿me entienden? Entonces tu vida no significa nomás todo lo que te está pasando y ¡híjola! No sé por qué me pasan todas estas cosas a mí. Esta suerte que tengo, no hombre, o como decía Ana Juárez, ella sabe lo que estoy diciendo, esta suerte, esta, entre comillas, suerte que tengo yo, ustedes saben de lo que está hablando, no lo puedo decir porque estamos aquí, tengo que hablar bonito, pero ya saben lo que estoy diciendo, esta suerte que me tocó con tu padre, esta suerte que me tocó con esta vida, pero usualmente no tienes ninguna suerte, sino que lo que creas tú con tu palabra, con tu boca. La Biblia nos explica también por parte de principios, no necesariamente en una escritura, pero hay un principio en la Biblia que indica la verdad de esto, que es la secuencia divina. ¿Cuál es la secuencia divina? Para los que no se les olvidó, tus pensamientos determinan tus palabras. Tus palabras usualmente, mayormente, van a determinar tus acciones. Tus acciones entonces forman tus hábitos. Tus hábitos obviamente forman tu carácter. Escuchen, tu carácter determina tu destino. Lo digo en inglés para que aquí está el brother Vaughn. I'm going to say this for you, sir. Okay, good. Words, actions, habits, character, and destiny. Entonces, mira, por ejemplo, vamos a tomarlo de reversa. Si estás destinado a la muerte, si estás destinado a algo incorrecto, si estás destinado a algo que no te gusta, tu destino está malo. Esta secuencia te ayuda a decirte que tú tienes el poder de hacer algo. Si no te gusta tu destino, cambia tu ¿qué? Carácter. Si no te gusta tu carácter, dices, no, pues ¿cómo voy a hacer eso? No me gusta mi carácter, tú soy de muy mal carácter. Mi esposa me lo dice, mi hermano me lo dice, mi mamá me lo dice. Yo me apellido Corona y así somos todos los Coronas, ¿verdad? Así somos todos, tenemos muy, muy mal carácter. Entonces tú tienes la oportunidad, tú tienes el poder, tú tienes la fuerza para cambiar tu carácter, cambiando tus ¿qué? Tus hábitos. No, pues no me gustan los hábitos. Cada vez que me despierto en la mañana me tengo que dar mi pasesote. O no, no me gustan mis hábitos porque cada vez que ando con mis compas me tengo que echar un gallo. O no me gustan mis hábitos porque cada vez que llego a la casa tengo que ver las novelas. O cada vez que hago esto, que no quiero pisarle los calles a nadie, pero ustedes saben a qué me refiero, ¿verdad? Entonces, si no te gustan sus hábitos, ¿qué tienes que hacer? Cambiar tus acciones. Tal vez no juntarte con tales personas. Tal vez no llegar a la casa ese tiempo. Tal vez ponerte a hacer mejor otra cosa. Ponte a limpiar los trastes en vez de ver las novelas. O algo así, ¿verdad? Si no te gustan tus acciones, porque no te gusta hacer eso, ¿qué tienes que cambiar? Tus palabras. Y aquí es donde viene lo psicológico, si puedo decirlo, pero más bien es lo espiritual. Porque tus palabras, escúchalo, es la verdad. Tus palabras tienen bastante que ver con tu vida. Tus palabras tienen bastante que ver con tu destino. O sea, todo lo que tú estás haciendo hoy es realmente el resultado de lo que dijiste ayer. Y todo lo que dijiste ayer es el resultado de todo lo que pensaste ayer también. Hay que saber cómo administrar nuestra mente para poder administrar nuestras palabras, para entonces poder administrar nuestras acciones, y entonces administrar nuestros hábitos, y entonces administrar nuestro carácter, y en eso administrar nuestro destino. Entonces, ¿quién destina si tú vas a ser exitoso o si tú vas a ser un fracaso? ¿Dios o tú? Yo ni digan todos. ¿Quién determina si vas a ser exitoso en la vida o si vas a ser un fracaso? ¿Dios o tú? ¿Dios o tus situaciones o tú? Tú, o sea, mucha gente nos gusta echarle la culpa a la gente, ¿verdad? No, pues si tú conocieras a mi mamá, ¿cómo es? ¿Cómo me crió? ¿Cómo esto? Pues a mí tampoco me criaron bien. Pero yo decidí de no decir lo que hizo mi mamá de mí, lo que decía más bien, porque mi mamá también ya habla como el Señor y ya aprendió esto. Yo decidí hablar lo que la palabra de Dios habla sobre mí y no lo que la economía habla de mí, lo que la sociedad habla de mí, lo que mi mamá habla de mí. Cuando yo decidí hablar la palabra de Dios y vivir mi vida por esto y no por lo que dicen los demás de mí, mi destino cambió, mi vida cambió, mi carácter cambió. Soy una nueva persona en Cristo, sinceramente, porque yo tuve la oportunidad de decir, Señor, sí, yo no soy nada sin ti y te necesito en mi vida. Y Dios me empoderó para crear el destino agradable para mí. ¿Cuántos de ustedes esta noche están listos para aprender cómo crear un destino agradable para ustedes y su familia? Amén. Vamos a meternos a esto pues. La palabra nos dice en Mateo 12:36, dice aquí, les digo lo siguiente. Y escuchen que aquí está hablando el Señor Jesús. En el día del juicio, tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. Yo cuando leí eso la primera vez, me tembló. Dije, oh my goodness, ¿qué está pasando? ¿En qué me ha metido? Dice la palabra, les digo lo siguiente. En el día del juicio, tendrán que dar cuenta de cada palabra inútil que hayan dicho. Versículo 37, entonces dice el Señor Jesús, las palabras que digas, te absolverán, es decir, te justificarán o te condenarán. Entonces las mismas palabras, está diciendo el Señor Jesús que son importantísimas las palabras que dices. Porque tus mismas palabras en el día del juicio, imagínense eso nada más, eso va a dar miedo, que Dios te va a llamar el día que tú te mueras y vas a estar en el día del juicio y vas a estar de cara a cara con Dios y Dios va a abrir un libro de todo lo que estabas diciendo toda tu vida y te dice, ok, vamos a ver este día. El 17 de enero tú dijiste que para qué ir a aplicar si la economía está muy mala y no te van a dar un trabajo. Y te va a decir el Señor, ¿qué onda con eso? Entonces tú decidiste mejor canonizar tu propia palabra y decir que tu palabra es más grande que la mía. Y en vez de decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, mi Dios pues suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Yo soy la cabeza y no la cola. Yo estoy arriba y nunca abajo. Yo soy el prestador y no el que le prestan. Y en el nombre de Jesús yo tengo el favor de Dios. Yo voy a ir a aplicar y me van a dar el trabajo a mí. Pero no, ¿qué decimos? No, hombre, ¿para qué vas, hombre? Si no, no te van a agarrar. Eres mexa, no sabes hablar inglés bien. Tienes el nopal en la frente. Van a agarrar a otro americano que está frente de ti. No vayas, hombre, no vayas. Nos matamos con nuestras propias palabras. ¿Están escuchando? Cuando se casa tu amiga, cuando se casa tu hermana, no, a rato, dos, tres años nomás y se divorcian, no lo vas a ver. ¿Verdad? Tu primo compra una casa nueva, no, no te preocupes, a rato se la quitan. ¿Quién conoce a alguien que habla así? Y si no conoces a la persona que habla así, es que tú eres la persona que habla así. Pero hay que cambiar nuestra manera de hablar, porque con tus propias palabras te matas y matas a los de a tu alrededor también. Hay veneno en la lengua, sí, también. Pero en el otro lado de la moneda también hay vida en la lengua también. Mi esposa me ayudó a hablar bien sobre la gente también. Yo cuando miraba antes, porque pues yo vengo de las calles también, miraba que la policía tenía a alguien parado, lo primero que salía de mi boca, y ya les encontraron el clavo, ya los van a torcer. Y mi esposa me decía, ¿y tú cómo sabes que si no, tal vez se le acabó la gasolina y el policía vino a ayudarle? ¿Verdad? Y empezar a hablar la palabra bien, empezar a hablar la palabra bien. Tu mente completamente cambia. Por ejemplo, tus palabras tienen mucho más poder de lo que tus pensamientos. Déjenme les explico este ejercicio que salvó mi vida. ¿A cuántos de ustedes de vez en cuando les entra la depre? La neta, ¿verdad? De vez en cuando te entra una depresión o te entra algo que como que está negativo y no puedes parar de pensar esas cosas malas. Y dejen ustedes la depre. Pero ¿qué tal cuando de repente te llegan esos pensamientos que están bien sacados de onda, de a tiro? Eso es un español muy adecuado para querer decir están bien malos o bien inadecuados o bien incorrectos. ¿Cuántos de ustedes de repente el diablo les mete un pensamiento bien feo de como por ejemplo que tus hijos se van a morir antes de casarse? No, ¿verdad que de vez en cuando nos llegan unos pensamientos así? Yo no, ¿cómo? Lo que deben de hacer, esto es lo que les voy a enseñar hoy, los que deben de hacer cuando les lleguen esos pensamientos de su boca, que rápido salga una promesa de Dios. No, la Biblia dice que mis hijos tendrán larga vida y que con larga vida sean saciados porque Dios les enseñará su salvación. Salmos 91. Pero para poder hacer eso, tienen que aprender la Biblia. Si por ejemplo estás trabajando y de repente te llega un pensamiento a tu mente, no, yo creo que a mí me van a correr. No, la Biblia dice, y yo vivo por la palabra de Dios, y yo la aplico a mi vida, que yo seré la cabeza y nunca la cola. Y si me van a quitar de mi trabajo, es para ponerme en un puesto más alto en el nombre de Jesús. Tener que empezar a neutralizar y matar los pensamientos negativos con palabra de Dios positiva. Usa tu boca para algo que sirva, edificante, algo bueno. ¿Y por qué les digo que hablen en vez de pensarlo? Porque escucha, Carlos, ¿me haces un paro, por favor? Pásale, por favor. Todos, un aplauso para Carlos. Y es soltero, mi compa, Para si lo quieren, para rifarlo. ¿Qué onda? Mira, vamos a hacer un ejemplo. Y a Carlos, yo uso a Carlos porque yo lo conozco y es mi amigo y vivíamos juntos antes. Porque estábamos en la iglesia y no vivíamos juntos por una mala razón. Pero vivíamos juntos porque éramos compas. Mira, Carlos, yo quiero que en tu mente, por favor, empieces a contar del 1 al 20. Pero ya, cuenta en tu mente. Ahora di tu nombre con tu boca. Ahora, ¿pudiste seguir contando en tu mente cuando hablaste o tuviste que parar tu mente para hablar? ¿Verdad que sí? Es imposible poder hablar tu nombre y seguir contando. Porque tu palabra va a ser más pesada que tu pensamiento. Y tu pensamiento se tiene que doblar para que entonces tu palabra sea lo que infiltre tu mente, ¿me entiendes? Entonces la otra que te esté metiendo la depre y dice, no hombre, nunca me voy a casar y ya tengo 30 años. No hombre, no se crean, pobre vato, ¿eh? Y cuando digas a la otra, no hombre, me parezco al Freddy, qué gacho, y vas a poder decir tú, de la palabra de Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo, Dios tiene una esposa linda para mí, una ayuda idónea en el nombre de Jesús, y esos pensamientos malos tienen que doblarse, tienen que parar, porque tu palabra pesa más que tus pensamientos. ¿Me estás escuchando? Esa te la di gratis, gracias carnal. ¿Pero me entienden lo que les digo? Entonces así ustedes ya saben qué hacer. Si el demonio te está infiltrando tu cabeza, contaminando tu pensamiento con algo incorrecto, en vez de darle pasión y en vez de darle poder a lo que estás pensando, porque muchas de las veces que pasa, en cuanto llega ese pensamiento negativo, lo decimos con la bocota. Y al decirlo, tienes que aprender que las palabras son contenedores espirituales que al hablarlo son desatados por fe al reino espiritual y se hacen reales en nuestras vidas. En vez de hacer eso, habla la palabra de Dios. En vez de manifestar, lo puedo decir así de esta manera, en vez de manifestar la negatividad que te da el demonio, habla la positividad y la vida que te da Dios. Amén. Y así para cuando tengas tú ese encuentro cara a cara con el Señor, Él te puede decir, bien hecho, Carlos, cuando pensaste que no te ibas a casar, de repente te llegó la mamacita en el nombre de Jesús. Amén. De repente cuando pensabas que te ibas a perder tu casa, de repente te llegó la buena feria y pudiste pagar todo lo que necesitabas. Cuando pensabas que nada iba a pasar bien, hablaste con tu boca y creaste con tu boca tu futuro agradable para tu vida, porque tú tienes ese poder. ¿Cuántos de ustedes están aprendiendo esta noche? En otras iglesias no te han enseñado así. Pero pues yo les enseño bien. Next screen, please. La segunda parte aquí, quiero explicarles esta parte. La semana pasada tocamos un poco en esto, pero quiero reestablecerlo un poquito mejor para que entendamos bien. Dice la Biblia en Génesis 1:1, la primera parte de la Biblia, y es tan hermoso que Dios, en cuanto abres la Biblia, te enseña lo que está haciendo Dios y lo que quiere que tú hagas. Génesis 1:1 dice: en el principio, ¿Dios qué? Dios creó los cielos y la tierra. Vamos a pausar ahí. ¿Cómo creen ustedes que Dios creó el cielo y la tierra? Se levantó las mangas de las manos, empezó a agarrar un martillo y madera y empezó a construir, ¿verdad que no? Se levantó Dios las mangas de las manos y empezó a agarrar el barro a la tierra, así como los hizo los humanos, y empezó a hacer el mundo. No, vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Cómo creó Dios el mundo? Digan todos conmigo, ¿cómo creó Dios al mundo? Dice la segunda parte, la tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Entonces Dios dijo, ¿Dios qué? ¿Cómo crió Dios el mundo? Hablando. ¿Cómo crió Dios el mundo? Diciendo. Dice la Biblia, entonces Dios dijo que haya luz. ¿Y qué pasó? Y hubo luz. ¿Cómo crió Dios el mundo? No dijo, vamos a hacer aquí un rollo acá, ¿sabes? De volar, acá, chido. No, dijo, hágase la luz y se hizo la luz. Así, de esa misma manera, nosotros tenemos el mismo poder para hacer eso. La segunda parte ahí dice, si seguimos adelante en el siguiente screen. En el versículo 26, escuchen eso, si brincamos al versículo 26 de Génesis 1, entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos, ¿cómo? A nuestra imagen. En el hebreo, esa palabra viene de nuestra esencia. Dios, Jesús y el Espíritu Santo se vieron y dijeron, vamos a hacer a Carlos Prado a nuestra imagen y semejanza y esencia. Es decir, que vamos a hacer a Carlos Prado con la oportunidad de poder hacer lo que hacemos nosotros, con cualidades divinas, con una partecita de Dios. Ustedes, seres hermanos, tienen habilidades divinas, aunque no lo crean. Ustedes, seres hermanos, tienen poder de Dios dentro de ustedes que Dios les dio. ¿Por qué? Porque aquí dice que vamos a hacerlos a nuestra imagen y semejanza. No significa que nomás te vas a parecer a tu padre, sino que vas a poder hacer partes de las cosas que hace tu padre. Obviamente, claro que no estoy diciendo que tú eres Dios ni yo soy Dios, porque ya me conocen a mí. Dios es un poquito más alto que yo. Pero lo que sí les digo es que dentro de mí hay cualidades divinas, poderosas, que son fuertes. Y así como Dios habló y hizo la tierra, así también Freddy Corona puede hablar y hacer cosas buenas en su vida. Así Carlos también puede hablar y hacer las cosas en su vida. ¿Por qué? Porque somos hechos a la imagen y semejanza, es decir, en la esencia de Dios. Tú tienes la oportunidad de poder hacer cosas en tu vida. ¿Quieres agarrar el mejor trabajo? Te suplico que te pongas a leer la palabra de Dios y hables con tu boca y empieces a salir de tu boca puras cosas positivas y digas, en el nombre de Jesús, yo tengo el favor de Dios. Yo declaro en el nombre de Jesús que tengo un mejor trabajo, que tengo más ventas, que me tratan mejor. Y en haciendo eso, ¿qué crees que va a pasar? ¿Qué dijimos antes? Que tus palabras determinan tus ¿qué? Tus acciones. Entonces, si estás hablando mejor de tu trabajo, tú te vas a hacer un mejor trabajador. Porque no cuenta que nomás digas, ah, pues voy a llegar tarde, pero de todos modos el Señor me haga un jale nuevo. ¿Verdad? Ah, pues aquí nomás, en cuanto se vaya el jefe, ya no voy a hacer nada, va a tirar barra todo el día. Al cabo yo hablo y las cosas se hacen con mi palabra. Pero no, no, no trabaje así tampoco, no es brujería, ¿verdad? No es así, pero cuando tú hablas y crees en tu corazón lo que estás diciendo, créeme lo que tu actitud y tu carácter cambia y todo tu carácter y tu actitud va a ser diferente al trabajo. Vas a decir, ¿sabes qué? En el nombre de Jesús yo declaro que va a tener un nuevo trabajo, uno mejor. Entonces te empiezas a despertar hasta más temprano y hasta te empiezas a vestir mejor. Yo me acuerdo cuando yo trabajaba en un gimnasio y no me pagaban muy bien, yo dije, ¿sabes qué? Yo no quiero estar aquí en esta caja oliendo a estos sudados todo el día. En una caja bien chiquita, en un gimnasito bien chiquito, me pagaban bien pequeño, trabajaba como 2 horas al día y ganaba como 900 dólares al mes solamente. Yo dije, yo voy a declarar en el nombre de Jesús que yo tengo un mejor trabajo. Y algo dentro de mí empezó a cambiar. Me empecé a vestir diferente, empecé a bolear mis zapatos porque ya me quería bien diferente, bien ejecutivo, ¿verdad? Y de como dentro de 2 semanas agarré un trabajo en un banco donde me exigían ponerme un traje. O sea, todo cambió y me pagaban mucho mejor. Y ahorita estoy hablando también para crear un futuro hasta mejor. Y al rato me van a ver cómo estoy. Hasta aún mejor. Y así los quiero ver también ustedes, amén. Sigamos aquí en la Biblia, pues. Dice, y él entonces hizo a los seres humanos y a nuestra imagen para que sean como nosotros. ¿Ellos qué? Ellos reinarán. ¿Ellos qué? ¿Cuántos de ustedes están reinando? Casi dices a veces, no hombre, yo no reino nada, ni en mi casa, no me hacen caso, no pasa nada, está reinando todo sobre mí. Llego a mi casa y me pongo a bailar el tapatío porque hay un chorro de cucarachas. No tengo, o sea, no, así vivía yo antes. Y me sentía como que yo era un pobre nomás, no tenía nada. Pero cuando empecé a hablar la palabra de Dios, todo cambió. Y entonces yo, dice aquí la Biblia, reinará, Freddy Corona, reinará sobre las cosas del mar. Ahora hasta voy a comer a mar y tierra cuando yo quiera y no pasa nada. O no, ¿cómo se llama? Las islitas. Las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Next screen, please. Mientras él está agarrando la otra, ok, Mateo 5. Ok, entonces vamos aquí a Mateo. Mateo 15, 18. Pero la palabra que ustedes dicen proviene del corazón. Eso está diciendo el Señor Jesús también. Pero las palabras que ustedes dicen provienen del corazón. Ahora, cuando habla del corazón, obviamente no significa al órgano que tenemos todos en el pecho, que se trata de poner la sangre en todo el cuerpo. Obviamente no. Ustedes saben como cuando están hablando de algo y dicen, ¿sabes qué? Mira, ya no hay que andar con todas estas cosas. Vamos a hablar del corazón de la palabra. Pues al corazón del problema, por ejemplo. ¿Verdad que el problema no tiene un corazón que distribuye la sangre? Claro que no, pero a lo que se refieren es al mero centro del problema. O sea, lo más profundo del problema. Es como una metafórica que está usando el Señor Jesús. Dice aquí, que dice, pero las palabras que ustedes dicen provienen de lo mero más profundo de su ser. ¿Están entendiendo un poco mejor? Entonces, no el corazón, porque el corazón obviamente no tiene nada que ver. Pero dice la Biblia que las palabras que tú hablas vienen del mero más profundo de tu ser. Eso es lo que los contamina. Porque obviamente, si de ti salen puras cosas negativas, puras cosas incorrectas, puras cosas que no sirven para nada, es que tienes un corazón, un ser, una profundidad bien podrida, bien herida, que no sirve de nada. Y porque estás tan dañado dentro de ti, de tu boca salen puras cosas incorrectas, negativas, y luego te pones a pensar, ¿por qué mi vida nunca cambia? Mi hermano me llamaba antes y me decía, Freddy, ya no está, ya me tienes, no puedo decir eso tampoco porque está mal, pero me decía mi hermano, ya estoy bien cansado de esta vida, ¿cuándo va a cambiar mi vida, Freddy? ¿Cuándo va a cambiar mi vida? Y hasta que le tuve que decir, hasta que tú cambies. ¿Por qué mi vida no vale nada? Porque tú no vales nada. Porque tu mamá dentro de ti está incorrecto y luego hablas para acabarla y luego haces todo, lo mandas para la tostada todo. Pero la Biblia nos dice, pues del corazón, versículo 19, pues del corazón salen los malos pensamientos que te pone el demonio en tu mente, que tú mismo te pones en tu mente, que dejas que los demás te metan a tu mente. No, no vayas a aplicar ese trabajo, a ti no te lo van a dar. O no, no hagas esto. O no, no te cases con él porque pues, y a mí, dicen las señoras, ¿verdad? No te vayas a casar, mija, porque a mí me fue muy mal en el matrimonio. ¿Y eso qué? ¿A mí qué tiene que ver que te fue mal a ti? Pero así la gente herida envenena a los demás. No, no vayas para allá, no, no apliques, o no, no vayas a la escuela, al cabo no sirve de nada, porque a ellos no les sirvió de nada la escuela que hicieron ellos, pero que tu acción sea lo que la palabra de Dios te dice, o lo que un ser que sea como un mentor cristiano con buena palabra para ti, ustedes tienen que saber cómo calificar a las personas que están escuchando, tienes que saber cómo calificar a las personas con las que te juntas, tienes que saber cómo calificar lo que está a tu alrededor, porque tú, aunque usted no lo quiera, con la persona con la que usted se junta, va a ser usted también. Dicen en Juárez, dime con quién andas y te diré cuál fumas. Ah, Carlos, él sabe como a lo que está hablando. Dice aquí, mira, escuchen esta parte de la Biblia, qué interesante es esto, versículo 19, dice, pues del corazón salen los malos pensamientos. Y luego mira con qué el Señor pone los malos pensamientos, con qué lo clasifica. Pero del corazón salen los malos pensamientos. El asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Imagínense nomás, tan importante es que hables y pienses bien que Dios se atrevió a clasificar los malos pensamientos juntito con el adulterio y el asesinato. Si tú conoces un adulterio y una que asesina a la gente, no, pues yo no soy tan malo como él, yo no asesino a nadie ni yo no cometo adulterio. Pero si tú piensas mal, conforme a la Biblia, dice que tú sos igual que ellos. Te clasifican en el mismo lugar. Póngase aquí los adulterios, los que piensan mal, órale, también ustedes, paz. Es tan serio esto, Dios no lo toma tan ligero, es tan serio esto, porque ¿qué crees? Si estás pensando mal, lo más probable es que vas a actuar mal. Si estás actuando mal, si estás pensando mal, vas a hablar mal, actuar mal, hacer malos hábitos, hacer mal carácter y hacer mal destino. ¿Me están entendiendo? Seguimos adelante entonces aquí. Efesios 4:19 nos explica otra parte aquí. Dice, eviten toda conversación obscena. A veces esta gente no puede parar en cuanto ven un chisme, luego a la casa. Comadre, comadre, ¿a quién cree que vi en el Summit? En la noche fuimos a ver al conjunto Peña Blanca y en el viernes en la noche y me andaba tomando una chelada y vi a aquel pastor y andaba, o sea, hablan puras cosas incorrectas. Están solamente practicando conversaciones obscenas. O nosotros hombres, ¿qué pasa cuando de repente se va tu esposa y se van tus amigos que son más cristianos y te juntas con otro? No, hombre, juáchate aquella morra, no, hombre, está bien. O sea, ¿qué estás hablando? Dice la Biblia aquí que evita toda conversación obscena. ¿Por qué? No, y no nomás me, no, no, no solamente me, no solamente estoy hablando de las cosas que son inmorales y vulgares. Escucha esta otra parte. Dice, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchen. El decir que decíamos antes en la escuela, si no tienes algo bueno que decir, mejor no digas nada, ¿verdad? Porque ¿cuántos de ustedes conocen a alguien que siempre tienen algo que decir? Y usualmente son cosas buenas. Gente inteligente, con cultura, que siempre, en cualquier cosa, siempre tienen algo que decir. De esa misma manera hay gente que no importa nada, pero siempre tienen que decir algo. Y hay una gran diferencia en siempre tener algo que decir y tener que decir algo siempre. Porque una gente, como decía mi mamá, nomás hablan porque tienen boca, ¿verdad? Pero nosotros no vamos a hacer así, porque la Biblia nos dice que no hablemos de esa manera. Dice aquí, lo que produce, ok, vamos a ver algo ahora con la Biblia, vamos a ver unas historias bonitas que para ver cómo practica, cómo Dios instituyó esto. Y antes hasta los mismos caracteres de la palabra de Dios tenían que practicar lo que están aprendiendo. ¿Están aprendiendo ustedes? Tenemos solamente una vida, hay que vivirla bien, ¿verdad? Entonces vamos a ver lo que la Biblia dice de lo que estoy diciendo. Dice, lo que produce un corazón religioso. Porque escucha, no solamente porque vienes a la iglesia todos los días, significa que vas a hablar bien. No solamente que seas pastor, significa que vas a hablar bien. Les voy a enseñar algo en la Biblia aquí. Dice, lo que produce un corazón religioso y contaminado con el razonamiento del mundo y la opinión de otros. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Lucas 1:5, si tienen sus Biblias pueden ir allí. Si no, aquí lo tengo en las pantallas para ustedes. Lucas nos habla de cuando nació Juan. Escuchen esto, dice. En el tiempo en que Herodes era rey del país y de los judíos, vivía un sacerdote, escuchen, un sacerdote, no cualquier persona, sino que una persona religiosa, un sacerdote llamado Zacarías, perteneciente al turno de Abías. Su esposa, llamada Isael, descendía de Aarón. Los dos eran justos delante de Dios y obedecían los mandatos y la ley del Señor de manera intachable. Escucha, eran buenos, no solamente eran religiosos, pero escuchaban la palabra de Dios. Y dice aquí que hasta la seguían intachablemente. Pero qué tan importante es tu palabra, que aun cuando vienes a la iglesia todos los días, aun cuando lees la palabra de Dios todos los días, aun cuando tú diezmas y ofrendas y haces todo lo bueno, pero aún así, si no controlas tu boca, te puede pasar algo muy mal. Escucha esto, dice, pero no tenían hijos, porque Isabel era estéril. En el versículo 10, mientras que quemaba el incienso, todo el pueblo estaba orando afuera. Versículo 11, en esto le apareció a Zacarías un ángel del Señor, de pie al lado derecho del altar del incienso. Al ver al ángel, Zacarías se quedó sorprendido. ¿Y lleno de qué? De miedo. Ahora, van a haber cosas en tus vidas. Guys, I can still hear that music. If you could mute it out, please. Van a haber cosas en tus vidas que tal vez te van a pasar que te van a llenar de miedo. Y es cuando vienen ustedes que tienen el poder de poder administrar, si van a dejar que el miedo los controle o la palabra de Dios los controle. Porque seguimos aprendiendo aquí. Next screen, please. Versículo 13. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no tengas miedo. Porque Dios ha oído tu oración y tu esposa Isabel, tú y tu esposa Isabel, te va a dar un hijo Dios, al que le pondrás el nombre Juan. Y era muy importante el papel de Juan en la vida de Jesús, porque los que sabemos la Biblia entendemos que Juan fue el que ungió a Jesús. Tú te llenarás de gozo y muchos se alegrarán de su nacimiento. Imagínate ahora esto, Dios te está diciendo que vas a tomar tanto lo que tú sueñas. Imagínense ustedes lo que ustedes tanto sueñan tener. Y lo que la situación ahorita está diciendo, no, pues estás muy grande ya, Carlos, tal vez no vas a poder ser el maestro de capoeira que quieres hacer, tal vez no vas a ser el maestro de la escuela que quieres hacer, no vas a tener alumnos, no vas a ser un millonario, no se te va a hacer, Carlos, ya no vas a poder hacerlo. Toda la gente te dice, pero que un ángel llegue, Carlos, y te diga, Carlos, escuela de capoeira viene a tu vida, esposa viene a tu vida, aleluya, todo lo que tú quieres va a venir a tu vida. ¿Qué hicieras tú, Carlos? Vamos a ver lo que dijo aquí Zacarías 15. Porque tu hijo va a ser grande delante del Señor. No tomará vino ni licor. Ya la rejaste, Carlos. No te creas. No tomará vino ni licor. Y estará lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer. 16. Hará que muchos de la nación de Israel se vuelvan al Señor su Dios. Next screen, please. Este Juan irá delante del Señor con el espíritu y poder y profeta y del profeta Elías para reconciliar las palabras con los hijos y para que los rebeldes aprenden a obedecer. O sea, va a ser grande, Juan le está diciendo a Zacarías. Y Zacarías ahorita está bien sacado de onda, bien asustado, bien lleno de temor, no saben lo que va a pasar. Dice aquí, de este modo separará el pueblo para recibir a Dios. Preparará de esta manera para recibir a Dios. 18. Zacarías preguntó al ángel. Aquí es cuando la regó. ¿Cómo puedo ser yo estar seguro de esto? Porque yo soy muy anciano. Y mi esposa también. Y no existe el Viagra. Y el ángel le contestó. Yo soy Gabriel. Y estoy al servicio de Dios. Le dijo el ángel. Él me mandó hablar contigo y darte estas buenas noticias. Verse 20. Pero ahora, como no has creído lo que te ha dicho, escucha lo que pasó, te vas a quedar mudo. El ángel sabía qué tan importante eran y qué tan poderosas eran las palabras de Zacarías, que el ángel de Dios dijo, si este hombre sigue hablando, va a abortar la promesa de Dios. Si este hombre sigue hablando, ya no va a existir la persona que va a ungir a Dios. ¿Y qué va a pasar entonces? No va a ser Jesús los prodigios y maravillas que hizo. ¿Y qué va a hacer Jesús entonces? No va a salvar al mundo y nos vamos a ir todos al infierno. El ángel sabía la importancia de poder parar a este hombre que no diga nada, porque con sus propias palabras iba a destruir lo que Dios tenía para él. ¿Cuántos de nosotros hemos destruido con nuestras propias palabras lo que Dios tiene para nosotros? Escucha esto, dice aquí. No podrás hablar hasta que su debido tiempo suceda todo esto. Hermanos, si Dios está prometiendo algo y de tu boca quiere salir algo, mejor ponte mudo y no digas nada. Aunque tu mente está diciendo, eso nunca va a pasar, nunca me voy a casar, eso nunca va a pasar, nunca me voy a reconciliar con mi esposo que no me quiere, eso nunca va a pasar, mi familia nunca va a ser cristiana, eso nunca va a pasar, nunca voy a salir de estas deudas, mejor ni lo hables. Pero ¿qué vamos a hacer? Como les expliqué con Carlos, en vez de hablar nuestros pensamientos, hablar la palabra de Dios. Si Zacarías hubiera venido a la congregación de Freddy Corona, no le hubiera pasado esto. Se crean. Pero dice 21 aquí, dice, mientras tanto, no se crean, la gente estaba afuera esperando a Zacarías y preguntándose por qué tardaba tanto el salir del santuario. Next screen, please. Cuando al fin salió, les podía hablar, entonces les dijo, les dieron cuenta de que había tenido una visión en el santuario, pues les hablaba por señas y siguió, o sea, les hablaba con señas y siguió sin poder hablar, cumpliendo el servicio, Zacarías se fue de su casa. Imagínense nomás, ¿qué pasa cuando tú estás pensando lo que dice la gente? Cuando estás poniendo tus ojos en tu situación, en vez de poner tus ojos en la Biblia, te pones, no, pues el Señor me dijo que iba a tener un hijo, no le creo a él, le creo más a mi vejez. El Señor me dice que voy a tener un hijo que se llama Juan, no le creo a él, le creo más a lo que dicen los demás. Eso es lo que pasa, el Señor, gracias a Dios, yo creo que es mi creencia. Que por ser tan buenos e intachables a la palabra de Dios, Dios le dio misericordia y lo cayó para que siga viviendo Juan. Porque todos sabemos que vivió Juan. Screen number four, please. Y para acabar con esto, ahora les voy a decir lo opuesto. Ahora, ¿qué pasa con una persona que en vez de hablar lo que su situación está hablando, en vez de hablar lo que las cosas le están hablando, en vez de hablar todo lo demás, screen four, please. En vez de hablar todo eso, se pone a hablar lo que dice la palabra. Screen five, I'm sorry. Se pone a hablar lo que dice la palabra de Dios. O sea, ¿qué dice screen five? ¿Qué produce? Ando bien sacado de onda, I'm sorry. Screen 5, go back to screen 5, please. Dice aquí, lo que produce un corazón sujeto y humilde con fe, the last screen, como de fe como un niño. Un ángel anuncia el nacimiento de Jesús. Ahora si tienen su Biblia, vayan ahí al versículo 26 de Lucas 1.26. Lucas 1.26, entonces... Acabamos de aprender lo que le pasó a Zacarías cuando pasó lo del ángel y se quedó mudo. Ahora vamos a ver qué pasa a otra persona cuando se atreve a creerle a Dios. Dice aquí, a los 6 meses Dios mandó al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, donde vivía una joven llamada María y era virgen, pero estaba comprometida por casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente del rey David. El ángel entró al lugar donde ella estaba y le dijo, ahora escuchen esto, ahora un ángel llega también a María, ¿y qué pasa aquí? Dice, salve, llena eres de gracia, el Señor está contigo, versículo 29, parece posada, ¿verdad? Dice 29, dice, María se sorprendió esas palabras y se preguntaba qué significaba aquel saludo. El ángel le dijo, María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. Va a haber un tiempo cuando el Señor te va a decir lo mismo. No tengas miedo, tú gozas el Señor de Dios. Ahora que sigue así, versículo 31. Ahora vas a quedar encinta. Significa eso, vas a quedar embarazada. Lo mismo que el ángel le dijo a Zacarías, aquí se lo está diciendo a María. Vas a quedar encinta. Tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será un gran hombre al que llamarán Hijo del Dios Altísimo. Y Dios el Señor lo hará rey, como a su antepasado David, para que reine por siempre del pueblo de Jacob. Su reinado no tendrá fin. María preguntó al ángel. Ahora, lo mismo pasa aquí. Ahora también está preguntando ella cosas. Pero escuchen, la actitud de ella es un poco diferente. El de Zacarías era como, es imposible que yo pase eso. No, hombre, estás malo tú. Estás incorrecto tú. Yo tengo mentalidad, yo tengo lógica. Estás mal tú y estoy bien yo. Pero María era un poco diferente. Simplemente ella humildemente preguntó, ¿cómo puede suceder esto si no he estado con ningún hombre? ¿Verdad? ¿Me está diciendo que estoy embarazada pero no, nunca he estado con un hombre? ¿Cómo pues? ¿Qué va a pasar? Dice el ángel, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder de Dios Altísimo se posará sobre ti. Por eso el niño que va a nacer será llamado Santo Hijo de Dios. También tu parienta Isabel va a tener un hijo, a pesar de que es anciana. Dios le está dando esperanzas, dicen, con Dios no hay nada imposible. Yo hice lo que hice con ella, también lo voy a hacer contigo. Si Dios sacó a Freddy Corona de la pobreza de cuando yo vivía en un carro, también puede sacarte a ti eso mismo. Si Dios a Freddy Corona le dio una esposa hermosa, también a ti te puede dar una esposa hermosa. Dios no hace excepción de personas, hace excepción de su palabra y de sus leyes. Dice aquí, 36, también tu parienta Isabel va a tener un hijo a pesar de que está anciana. La que decían que no podía tener hijos está encinta, es decir, embarazada desde hace 6 meses. Para Dios, díganlo todo conmigo, para Dios no hay nada imposible. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando el ángel ya le explica todo ese rollo, ahora, ¿cómo responde María? ¿Va a responder como Zacarías? No, pues no se puede, quién sabe qué, qué rollo, no. Vamos a ver qué dice María aquí. Dice entonces María. Entonces María dijo: yo soy esclava del Señor, que Dios haga conmigo como me has dicho. Y con esto el ángel se fue. La palabra más antigua dice: hágase hacia mí conforme a tu palabra. Entonces, ¿qué le pasó a María? Ella tuvo el dicho de experimentar el milagro más hermoso del mundo y dio a luz al mismo Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque en vez de dudar la palabra de Dios, se alineó con la palabra de Dios y dijo: ¿sabes qué? Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Pastor Dan, can you come help me close, please? Entonces ustedes, hermanos, les reto y les pregunto, les hago esta pregunta y sin ninguna otras cosas en sus mentes. Sean honestos consigo mismos y hagas de cuenta que nadie te va a escuchar, al cabo lo estás pensando en tu mente. ¿Cuántas veces has tenido un encuentro con Dios cuando Dios usa a un individuo como a mí o como otra persona a hablar sobre tu vida y profetizar las grandezas del Señor, pero tú con tu boca has cometido el aborto de lo que Dios ha puesto a nacer dentro de ti? ¿Cuántas veces hemos desperdiciado, hermanos, las cosas buenas que Dios quiere para nosotros? Y dejen ustedes que solamente para ustedes, pero más bien Dios quiere que tú estés en un nivel para poder ser de bendición a otra persona. Y te ha dicho a ti que te va a poner en un nivel nuevo para ser de bendición sobre las personas. Pero por no creerle y por creerle a tu situación y por creerle a tu pasado y por creerle a lo que te ha dolido antes, a nuestras dolencias de antes, destruimos lo que Dios tiene para nuestras vidas. Que esta noche sea el nuevo amanecer con esta enseñanza nueva, con esta nueva herramienta que tú tienes de poder saber, sabes que yo soy nuevo en Cristo y de hoy en adelante voy a cuidar mi boca. Dice la Biblia que David decía: Señor, pon un ángel ante mi boca para no pecar contra ti. ¿Cuántos de ustedes esta noche van a decir: va a ser la primera noche en cuando voy a cambiar mi manera de hablar? No solamente porque pueda hablar significa que sé hablar. Pero ahora la palabra de Dios me ha enseñado a hablar solamente palabra de Dios. Les reto a ustedes, hermanos y hermanas, que de hoy en adelante vivan una vida conforme a la palabra de Dios, empezando hablando la palabra de Dios. ¿Y cómo vas a hacer eso? Solamente aprendiéndote lo que dice la Biblia, para que puedas hablar lo que dice la Biblia. Porque la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Puras novelas? ¿Puro piolín? Puras cosas que no sirven para nada. Que tu vida cambie completamente. Y te animo a que lean la palabra más. Te animo a que no te pierdas ningún domingo aquí en celebración. Porque aquí hay un pastor que te ama, que te quiere ver como Dios te quiere ver. Y no tengo ninguna otra agenda personal. No me quiero ver más grande yo que cualquier. Yo no, escúchenme esto. Yo no quiero hacer la iglesia más grande de Las Vegas. Pero sí quiero hacer la iglesia más poderosa de Las Vegas. Porque hay gente poderosa que usa la palabra de Dios. Y les animo a ustedes entonces que vayan esta noche a sus casas y tal vez esas palabras que han destruido a sus familias, que de esa misma boca ahora salgan palabras de bendición y tengan, ¿sabes qué decir? ¿Sabes qué, esposa? Perdóname, la has regado en esto, en esto y en esto. ¿Sabes qué, esposo? Perdóname, yo fui incorrecto porque te dije esto. ¿Sabes qué, hija? Perdóname, mija, porque yo te dije esto. ¿Sabes qué, mamá? Perdóname porque te dije esto. Que tus palabras ahora también sanen lo que tu palabra mismo antes destruyó. Amén. Les pido que por favor inclinen su rostro conmigo y lo digan conmigo: Padre Santo, perdóname por destruir con mi boca y ayúdame a construir con mi boca. Te doy las gracias. Soy tuyo en el nombre de Jesús. Amén.